Esta es la segunda parte del sermón titulado Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento número 1. Bueno, vamos a continuar donde dejamos en Juan capítulo 5. Debemos establecer aquí algunas cosas que son importantes para que entendamos. Leamos entonces en Juan capítulo 5 y continuamos en el verso 30. Juan 5 en el verso 30 dice así: Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo, pero como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, quien me envió. Y luego, él habla del testimonio de él mismo. Bajemos un poco al verso 37. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz, ni visto su forma en ningún momento. Ustedes, esto es colectivo. Y aquí está el pico en toda la doctrina. Piensen esto. Si el Dios del Antiguo Testamento fuera el Padre, ¿cómo cuadra eso con este verso? Vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y leamos el verso 46. Juan capítulo 6, en el verso 46, leamos. Nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios. ¿Quién es de Dios? Cristo. Sigamos leyendo. Él ha visto al Padre. ¿Es la palabra de Dios verdadera? Sí. ¿Y qué significa nadie? Ni uno. Veamos entonces cuál era la misión de Jesús por hacer. Vayamos a Mateo, capítulo 11. Y leamos a partir del verso 25. Mateo, capítulo 11. Comenzamos en el verso 25. Dice así. En ese momento Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes, y las has revelado a bebés. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. ¿Esto se encarga de todos los intelectuales? ¿Sabemos de algún intelectual quien haya sido realmente honesto con las Escrituras y la verdad de Dios? No, ni uno. Sigamos leyendo. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Entonces, pongamos estas escrituras juntas. Si nadie ha visto al Padre, y Cristo tenía que revelarlo, ¿cómo puede alguien decir que el Dios del Antiguo Testamento era el Padre? Es imposible. Recuerda el sermón, carne y hueso y entendiendo la palabra de Dios, el cual está en la página web. ¿Cómo apareció Dios a Adán y Eva? No podía aparecer en su forma glorificada, porque ellos se desintegrarían. Él aparecía en carne y hueso. Ellos lo veían y pensaban, oh, somos como Él. No entendían el aspecto espiritual de esto, no entendían la gloria de esto. Si fuera el Padre, Adán y Eva lo habrían visto, ¿cierto? ¿Qué de Moisés? ¿Lo vio él? Sí, Moisés estaba caminando y de repente una zarza ardiendo y dice, yo soy el Padre. No, no dijo eso. Dijo, yo soy. ¿Vio esto Moisés? Sí. ¿Subió Moisés a la montaña y habló con Dios? Sí. ¿Se dijo que Moisés hablaba con él cara a cara como un hombre? Sí. Por tanto, el Dios del Antiguo Testamento tiene que ser exactamente aquel que el Nuevo Testamento dice que es, y Él es quien llegó a ser Jesucristo. No podría ser de otra manera. ¿Qué de cuando Él habló los 10 mandamientos? Jesús dijo, nadie ha escuchado su voz en ningún tiempo. ¿Pero escucharon ellos la voz de Dios? No podría haber sido el Padre, porque Jesús dijo que nadie ha escuchado su voz, nadie lo ha visto, nadie lo conoce, excepto aquel a quien Jesús lo revela. ¿No es esto claro y fácil de entender? Sí. Vayamos nuevamente a Éxodo 20. Aquí está el monte Sinaí. Parece que hay un gran volcán allí arriba, porque Dios descendió sobre él. Bien abajo están todos los hijos de Israel. Dios descendió sobre la montaña y ellos no escucharon ni una palabra. No, no fue así. Si nadie ha visto a Dios y nadie ha escuchado a Dios, ¿cómo entonces pudieron los hijos de Israel? ¿Y cuántos estaban allí? El número varía, podían ser 600.000 a 1.800.000 millones de personas. ¿Quién sabe? Leamos entonces aquí en Éxodo 20, comenzando en el verso 1, dice así: Y Dios habló todas esas palabras diciendo. Aquí todos lo escucharon, leamos: Yo soy el Señor su Dios. No dijo: Soy el Padre. Leamos: Quien lo sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de mí. Cubrimos esto y sabemos que esto significa delante de nosotros. Luego, Él da todos los 10 mandamientos. Esto fue tan poderoso, absolutamente sacudía la tierra, y toda la gente se preguntaba qué estaba pasando. ¿Era realmente Dios? No escuchamos nada. Si nadie ha escuchado la voz del Padre, si nadie ha visto al Padre, entonces, ¿a quién vieron? A aquel quien llegó a ser Cristo. Bajemos al verso 18, leamos, dice así: Y toda la gente vio los truenos y relámpagos, y el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró lejos. Y ellos le dijeron a Moisés: Tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. ¿Escucharon la voz de Dios? Sí. ¿Por qué Satanás quisiera pervertir esto? Veamos que todo el pueblo dijo que escucharon la voz de Dios. En Deuteronomio 5, que es el segundo registro de la entrega de los 10 mandamientos. Y un comentario, Dwight Blevins, se enfoca mucho en los números. Pensemos en esto por un minuto. ¿Cuántas veces fueron dados los 10 mandamientos en su forma plena en el Antiguo Testamento? 2 veces. Es decir, tenemos aquí el número 2. ¿Cuál mandamiento es el sábado? El cuarto. ¿Qué día de la semana es el sábado? El séptimo. Entonces tenemos los números 2, 4 y 7. Este es un periodo de ajuste en el calendario hebreo calculado, 247 años. Es el año también en que a Israel se le concedió ser capaz de tener un estado en el área del Medio Oriente, o Palestina. Fue cuando llegó el ciclo del año 247. Fue en octubre, lo cual es cuando el nuevo año calendario comienza. Entonces, ese año 247 de ajuste pasó justo en aquel tiempo, lo cual nos dice, al ver atrás, ¿hace Dios cosas en el tiempo señalado? Muchas cosas. ¿Cuál es el tiempo señalado que nosotros hacemos? El sábado. Leamos entonces acá en Deuteronomio capítulo 5 y leamos comenzando en el verso 22. Deuteronomio capítulo 5, comenzando en el verso 22, dice así: El Señor habló estas palabras a toda su asamblea en la montaña, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad espesa, con una gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, y me las entregó. Y sucedió, cuando ustedes oyeron la voz en medio de la oscuridad, porque la montaña ardía con fuego, se acercaron a mí todas las cabezas de sus tribus y sus ancianos y dijeron: He aquí, el Señor nuestro Dios ha revelado su gloria y su grandeza. ¿Qué vieron? La gloria de Dios. No lo vieron directamente, ¿Y qué pasó después de esto? Cuando él trajo todos los estatutos, y luego descendió, y Moisés tuvo todos los estatutos y los leyó al pueblo, él dijo, ¿qué van a hacer? Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. ¿Qué pasó? Luego tuvieron un sacrificio, se roció la sangre sobre el libro de la ley y sobre la gente. ¿Luego qué pasó? Que Moisés, Nadab, Abiú, Aarón y 70 ancianos subieron a la montaña. Ellos miraron y vieron un mar de vidrio. Vieron al Señor en él. Si fuera el Padre, eso hace Jesús absolutamente un mentiroso, de que nadie lo ha visto a él en ningún tiempo. ¿Y fue ese un tiempo particular? Sí. Es por eso que necesita permanecer con la verdad. No puede escuchar esos tontos argumentos de hombres. Entonces dijeron, leamos. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y sin embargo, él todavía vive. Ahora, por tanto, ¿por qué deberíamos morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oímos más la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Porque ¿quién de toda carne ha oído la voz del Dios viviente hablando de en medio del fuego, como nosotros lo hemos hecho y vivido? Esto se vuelve ridículo para tratar de defender. Sigamos leyendo. Tú, refiriéndose a Moisés, acércate y oye todo lo que el Señor nuestro Dios dirá, y habla a nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios te hablará, y nosotros lo oiremos y lo haremos. ¿Y qué le gusta hacer a los seres humanos? Poner a alguien entre ellos y Dios. ¿Y qué hicieron después? Siempre atacan a la persona de la mitad. Dijeron, Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar desolado? Eso llegó a ser estúpido. ¿Cómo es conocido el Padre, pero no conocido en el Antiguo Testamento? El Dios Altísimo. Está alrededor de 35 veces allí. Veremos cada una de ellas. Cuando Dios trató con los patriarcas, el Altísimo trató con ellos a través del Señor Dios, y ellos entendían eso. Vayamos a Génesis, capítulo 14. Este es el registro de Melquisedec, después de la batalla que ganó Abraham. Leamos entonces Génesis, capítulo 14, y comenzamos en el verso 18. Génesis, capítulo 14, en el verso 18, dice así. Y Melquisedec, el rey de Salem, trajo pan y vino, y él era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces tenemos a dos individuos diferentes. A los judíos les gusta decir que Melquisedec era Sem, y responderemos eso en un momento. Sigamos leyendo, verso 19. Y él lo bendijo y dijo, Bendito seas Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien ha entregado tus enemigos en tu mano. Y él le dio diezmos de todo. Y el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame a la gente. ¿Por qué al rey de Sodoma le gusta conseguir gente? La respuesta es muy simple. ¿Cuántos hijos producen los homosexuales? Cero. Tenían que salir y tomar gente nueva de alguien más, o como es hoy, seducirlos a través de nuestro sistema escolar. Y un comentario a propósito. El sistema educativo en California no es para educación en cuanto a cómo aprender y pensar. Es una educación de sexo pervertido, comenzando en el jardín infantil. Entonces, si tiene niños en California yendo al colegio, debería enseñarles en casa. Puede ir desde el jardín hasta graduarse de una universidad a través del Internet. No necesita llenarse con todas esas cosas en su cabeza. Aquel quien es Melquisedec fue aquel quien llegó a ser Jesucristo. Es dicho en el Salmo 110 que él es del orden de Melquisedec para siempre. lo cual es la propia sustancia de la razón para escribir el libro de Hebreos. Este nos dice que no puede ser Sem, porque ¿quién fue Sem? El hijo de Noé. Entonces, ¿quién fue Noé? Su padre. ¿Y quién fue la esposa de Noé? Su madre. Esto es lo que pasa cuando la gente va atrás de la Biblia y no se aplica a entender todas las escrituras. Debe tenerlas todas juntas. Vayamos a Hebreos, leámoslo nosotros mismos. Hebreos capítulo 7. Leamos lo que dice allí con respecto a Melquisedec. En Hebreos capítulo 7. Y comencemos en el verso 1. Hebreos capítulo 7, en el verso 1 dice así: Porque este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, quien se encontró con Abraham cuando él estaba regresando de su matanza de los reyes, y lo bendijo, y a quien Abraham dio una décima parte de todo, de un lado siendo interpretado rey de justicia, y de otro lado rey de Salén, lo cual es rey de paz, sin padre, refiriéndose a padre humano, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino habiendo sido hecho como el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquel quien llegó a ser Jesucristo fue aquel quien fue Melquisedec. Abraham entendió lo del Altísimo. Esta es absolutamente la profecía más importante del Antiguo Testamento. Lo que ésta hace es establecer toda profecía desde aquel tiempo hasta el establecimiento del reino de Dios. En Daniel 4 encontramos lo que Nabucodonosor escribió. A él le fue dado el conocimiento que estaba el Dios Altísimo a través de la experiencia por la que pasó. Él no lo conoció, pero sabía de él. Vayamos a Isaías 14. Lo que encuentro al buscar esto es que en cada cosa importante en el Antiguo Testamento, esta tiene referencia al Altísimo, porque transfiere al Nuevo Testamento como el Padre. Eso nos dice que el Altísimo es quien está detrás de todo lo que hay en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Aquí en Isaías 14, esto nos ayuda a entender algo en cuanto a por qué Satanás quiere separar a Jesucristo y Dios el Padre. Leamos entonces acá en Isaías 14 y comenzamos en el verso 12. Isaías capítulo 14, en el verso 12, dice así: ¿Cómo has caído de los cielos, oh estrella brillante? Lucifer es una mala traducción acá. Sigamos leyendo. Hijo de la mañana, ¿cómo estás reducido a la tierra, tú que debilitabas las naciones, porque has dicho en tu corazón? Hay algunas personas que dicen que Dios va a perdonar a Satanás el diablo por lo que hizo. De ninguna manera. Él absolutamente cometió el pecado imperdonable, peor de que cualquier hombre que rechace el Espíritu Santo de Dios el Padre. Leamos, verso 13. Ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré sobre el monte de la congregación en los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. No el Señor Dios, sino el Altísimo. Entonces, donde sea que tenga un evento espectacular en la Biblia, el Altísimo es traído, mostrando un poder más grande por encima de Dios, pero desempeñando la obra de Dios. Vayamos entonces a Daniel capítulo 4. Veamos el relato de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Y leamos en el verso 2. Daniel capítulo 4, en el verso 2, dice así: Me pareció bien declarar las señales y maravillas que el Altísimo Dios ha hecho por mí. Muy interesante que él dijera esto, pero es mencionado a través del capítulo 4, Bajemos al verso 17. Este asunto es por el decreto de los observadores y la demanda por la palabra de los santos, para que los vivientes puedan saber que el Altísimo reina en el reino de hombres. A pesar de lo que Satanás dice, han sido entregados a Nabucodonosor. Dios el Padre va a ejecutar su plan y va a funcionar. Leamos. Y lo da a quien él desee, y establece sobre él lo más bajo de los hombres. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, yo, Nabucodonosor, soy uno de los hombres más bajos. Después de perder su mente por 7 años y teniéndola de regreso, ¿cómo sabía él que estaba el Altísimo? Porque Daniel le dijo. Sigamos leyendo, verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo, el cual ha venido sobre mi señor el rey. El único conocimiento que él tenía era que venía del Altísimo. Daniel, el profeta de Dios, se lo dijo. Sigamos, verso 25. El Altísimo gobierna en el reino de hombres y lo da a quien él desee. Y bajemos al verso 32. Y serás expulsado de los hombres, y tu morada será con las bestias del campo. Te harán comer hierba como el buey, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de hombres y lo da a quien él quiere. Piense en cuán importantes son aquellas declaraciones. Sigamos leyendo, verso 34. Y al final de los días, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, y mi entendimiento volvió a mí, y bendije al Altísimo, y alabé y honré a Él, quien vive por siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación a generación. Daniel tiene más acerca del Altísimo que cualquiera de los libros del Antiguo Testamento. Hay otro título dado a quien llegó a ser el padre del Nuevo Testamento, y este es el Anciano de Días. Vayamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y leamos en el verso 13. Daniel capítulo 7. Comenzamos en el verso 13. Dice así. Vi en visiones en la noche, y he aquí, uno como hijo de hombre venía con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, y ellos lo acercaron delante de él. Entonces le fue dado el reino, y esto enlaza con 1 Corintios 15. De todos los reinos de la tierra, esto dice que, acá dice, el Altísimo gobierna en el reino de hombres y lo da a quien él quiere. Sigamos leyendo, verso 18. Pero los santos del Altísimo no podían entender qué significaba esto, sino hasta que va al Nuevo Testamento, donde tenemos al Padre y al Hijo. Leamos lo que dice acá. Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, incluso por los siglos de los siglos. Sigamos leyendo. Verso 21. Miré, y ese mismo cuerno hizo guerra con los santos y los venció. Y esto enlaza con Apocalipsis 6 y 12. Así, esta es una profecía primordial e importante, la cual muestra que está viniendo desde el Altísimo, lo cual está en el Nuevo Testamento, y es el Padre que Jesús reveló. Sigamos leyendo, verso 22. Hasta que el anciano de días vino, y juicio le fue dado a los santos del Altísimo, y vino el tiempo para que los santos poseyeran el reino. Este es quien está peleando en contra de Cristo. Bajemos al verso 25, leamos. y hablará palabras contra el Altísimo, y acabará a los santos del Altísimo, y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes. Y ellos serán entregados en sus manos hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero el juicio se sentará, y su dominio será quitado, para ser consumido y ser destruido hasta el fin. Y el reino y dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. El otro quien tiene conocimiento del Altísimo, no conocido como un padre, pero entiende que hay uno más alto que el Señor Dios del Antiguo Testamento, es David. Y encuentra eso en los salmos. Casi todos aquellos salmos son los salmos de David, quien va a estar en el reino. Creo que esto cubre todo lo que necesitamos cubrir.